Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la Palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com.
Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo 313. Llevamos ya 8 años en este programa de educación para los amigos, hermanos en Cristo de diferentes lugares que pueden escuchar la palabra, utilizar la tecnología de las redes sociales, y es una instancia que el Señor nos da esta posibilidad de poder llegar con esta palabra a muchos hogares, a personas que tal vez se van trasladando de un sitio a otro, y en el traslado, en el transporte, puede ser un tiempo útil para aprender de Dios. Lo bueno es que usted puede detener, retroceder, volver a escuchar todas las veces que usted quiera. Y bueno, tome lo que Dios le está entregando, porque claramente no podrá tomar todo el programa, pero hay algo siempre que el Señor entrega. Y a veces uno vuelve a escuchar después el mismo audio, meses o años después, y el Señor le entrega otra cosa. Estamos en la serie Maranata. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 15 de esta serie. Usted sabe que estos programas duran aproximadamente 2 horas. La idea es ir conversando sobre el tema e ir poniendo música que contiene una letra acorde al tema que estamos hablando. En el capítulo anterior vimos también sobre este tema la primera parte del capítulo, que se llama Más allá de Maranata. Y hoy día vamos a hacer la segunda parte, que vamos a seguir hablando de este mismo tema, que es muy interesante, qué es lo que sucederá cuando se produzca la parusía, la venida del Señor, cómo será cambiada nuestra vida, y eso, la idea es poder esperar en eso, soñar con eso, poder vislumbrar y atesorar todo eso que la palabra de Dios nos va informando. Hay varios textos que nos hablan de esta enseñanza, y qué bonito es poder pensar cómo va a cambiar nuestra vida. Hoy día podemos estarla pasando no muy bien, pero tenemos la esperanza, tenemos la fe de que el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros. El deseo de todo ser humano normal es vivir bien, disfrutar la vida, no estar enfermo, no ir al médico, no pasar hambre ni frío, tener un hogar, comer bien, no tener accidentes, no envejecer, o envejecer dignamente. Lo ideal, no envejecer. No sufrir, no sentir ningún tipo de dolor físico ni emocional. Ser feliz, vivir en paz, no morirse. Si pudiéramos no pasar por el sepulcro. Si pudiéramos no tener que vivir esos amargos momentos en que tenemos que estar a los pies de un familiar que nunca más le veremos vivo. Si la muerte ya no existiera, sería todo tan perfecto. Qué importante es que la muerte se vaya de nuestra existencia. Qué importante es disfrutar la vida, sentirse bien y vivir también en perfecta comunión con otros, sin que haya conflictos, peleas, disputas de ningún tipo. Que exista un compañerismo, una sana convivencia con todos, ojalá, en amor, en amistad, compañerismo. De tal manera que no tengamos líos ni con nosotros mismos ni con los demás. Hoy usted sabe, eso es una utopía, un sueño irrealizable. Pero esto que es imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible. Hemos pasado de lo irreversible a lo reversible. Esos tiempos que quisiéramos volver atrás las cosas para cambiar lo mal que hicimos, porque nos trajo muy malas consecuencias. Pero el Señor ha transformado lo irreversible en reversible. Pero vivimos todavía en un mundo caído, de gente imperfecta, de personas igual que nosotros, pecadores, donde la mayoría maneja su vida sin Dios y oponiéndose incluso a lo que Dios soberanamente ha establecido. Las leyes así lo están diciendo hoy día en todos los países. Pero algún día todo esto cambiará, hermanos. Algún día. Espera en eso. Ten firme tu esperanza porque las promesas de Dios son fidedignas y verdaderas. Algún día el que ha prometido cumplirá. Algún día será posible alcanzar la belleza y la perfección de la vida. Con la ayuda de Dios, con la intervención directa de Dios. ¿Después de cuándo? Después que Jesucristo regrese e imponga su dominio sobre toda persona y toda nación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el Señor lo decida en cualquier momento. Cuando el Redentor complete su plan redimiendo el cuerpo de sus escogidos. Cuestión que sucederá cuando se produzca la parucía, la venida del Señor. Y Jesucristo regrese definitivamente a la tierra y empiece su gobierno sobre ella con toda autoridad y poder. Y también sabemos que pasado este tiempo, el Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Él lo ha prometido y así será. Nos ha prometido también moradas celestiales, un hogar para nosotros, un hogar en los cielos. Pero por el momento, nuestro hogar está acá en la tierra. Y no es el hogar perfecto. Pero hay un hogar que nos espera allá en los cielos. Nuestro hogar, quisiéramos nosotros que ya fuera perfecto con Dios. Pero aún tenemos que vivir ciertas cosas, ciertas circunstancias. Tenemos que hacer un trabajo para el Señor, hacer una obra. El hogar de Dios en este momento es en cada corazón del que ha creído, del que se ha arrepentido, del que le ha recibido. Ahí está hoy día morando Dios en nosotros. Pero llegará el tiempo en que nuestro hogar ya no será este mundo caído, sino que seremos llevados por Dios a un nuevo hogar, un nuevo sitio, donde habitaremos por siempre con Él. Nosotros, los imperfectos, Él el perfecto, que nos va a ir perfeccionando en justicia, en santidad, en amor, en misericordia, en obras dignas de arrepentimiento, para que realmente podamos mostrar que somos cambiados, somos transformados, somos nuevas criaturas. Y cuando seamos arrebatados por el Señor para recibirle en el aire con nuestros cuerpos transformados, nuestros cuerpos definitivamente redimidos, ese no es el final de la historia, sino que es el comienzo de una nueva y gran historia que está reservada para los que Dios ha escogido de entre los pecadores. Añoramos y clamamos, hermanos, por ese momento, por un hogar mejor que el que tenemos, aunque debemos ser agradecidos con Dios por lo que hoy Él nos ha dado. Aunque, claro, esperamos uno perfecto, uno mejor con Dios. El hogar que tenemos es bueno que lo valoremos, aunque, como te decía, no sea un hogar dulce hogar. Pero si estamos no pasándola muy bien en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestra familia, debemos tratar de pedirle al Señor que nos ayude a hacer las cosas mejor. Dice Filipenses 3, del 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él, el Creador, el sustentador de todas las cosas, tiene el poder suficiente para transformar este cuerpo en uno semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué maravilloso, hermano! Vamos a tener el mismo cuerpo que el Señor usó después de su resurrección. Un cuerpo que se va a mover en diversas direcciones, con diversos poderes, con diversas características, no sabemos. El Señor es el Todopoderoso. Él va a darnos lo que necesitemos, lo que sea necesario, para que se cumplan sus propósitos. Y nuestra morada celestial es la que nosotros estamos esperando. El regreso de nuestro Señor, para que nos transforme definitivamente. Y para que todos aquellos que ya bajaron al sepulcro también sean sus cuerpos transformados y llevados a la presencia de Dios y comiencen esta nueva vida. Haya un nuevo comienzo. La muerte no fue el fin para los que se fueron en Cristo. La muerte solo es una amenaza para los que somos de Dios. Pero finalmente sabemos que el Señor venció a la muerte ahí en la cruz. quitó el pecado que era el aguijón de la muerte. Y como ya fue sacado el aguijón de la muerte, entonces ya no padeceremos la muerte segunda. Y podremos disfrutar esas moradas celestiales que algún día el Señor nos dará. 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nos vamos con el Señor. Y aunque este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, como se deshizo el cuerpo de mi abuelo, de mi abuela, de mi padre o de algún amigo que se fue en Cristo, como se fueron en Cristo, sabemos, estamos convencidos y confiados, creemos que Dios nos tiene una morada celestial para nosotros. Deseamos ser revestidos pronto de aquella nuestra habitación celestial, pero hay que seguir los planes de Dios, hay que someternos a su justicia y vivir lo que nos toque vivir. Y mientras tanto, ser obedientes a Dios. Que este tiempo que vayamos a pasar hoy día sea un tiempo de edificación, de crecimiento, de soñar en el Señor, de esperar en Él, de acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza y de mirar hacia el futuro. Que aunque hoy día no podamos solucionar, que hayan asuntos que ya no dependen de nosotros, cuestiones que son irreversibles, que son imposibles de cambiar, pero viene un mundo mejor. No puede este mundo ser mi hogar. Tenemos una morada celestial, que sí será nuestro hogar definitivo, eterno. Moradas eternas que el Señor fue a preparar. Y por el momento, solo agradecer a Dios que tenemos esta esperanza, tenemos esta fe, esta convicción, aunque todavía no hemos visto, pero sabemos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Esperamos en Él. Y aunque este tabernáculo terrestre se deshiciere, sabemos que el Señor nos levantará y nos transformará y nos dará uno mejor, uno celestial. Que el Señor bendiga hoy día este trabajo y que bendiga tu vida para que mejore tu relación con Él. Aumente tu fe, tu esperanza, tu amor hacia Él, porque Él nos amó tremendamente, nos amó con una capacidad imposible que nosotros podamos siquiera imaginar. Sabemos que Dios nos ha regalado todo esto sin merecer absolutamente nada. Qué mejor que ser agradecidos de Él y hacer la obra, ser obedientes a Él y por lo menos dedicarle un tiempo a escuchar su palabra. Este no será un partido de fútbol de tu selección. Será un tiempo en que tú escucharás palabra de Dios. Tal vez si fuera la final del Mundial, puede que algunos no dudarían estar 2 o 3 horas conectados. Ojalá que ese mismo entusiasmo con que de pronto nos entretenemos, tengamos para escuchar la palabra de Dios, para conectarnos con Dios, para recibir lo que Él hoy día nos quiere regalar.
Sabrán por qué, mas voy a mi celestial hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Ser mi sigue en voz del Salvador. ¿Por qué no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá? No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Más allá de Maranata, segunda parte. Hay muchas interpretaciones de las Escrituras. Los eventos proféticos, la escatología, tiene diversas ramas. Hay quienes van a interpretar los acontecimientos futuros de una forma, otros de otra. Lo importante es que finalmente no terminemos peleados por el asunto, sino que básicamente comprendamos que nadie tiene la verdad absoluta. Puede que ocurra de una forma, puede que ocurra de otra. Pero bueno, yo les pondré lo que he aprendido. Y me parece lo más acorde con las diversas profecías que aparecen acá en la Escritura. Lo importante, hermano, es lo medular. Lo que pasará con el creyente una vez que Cristo haya regresado. Cambiará nuestra vida, cambiará nuestra existencia. Seremos eternos, tendremos cuerpos incorruptibles, podremos vivir con Él. El mundo cambiará, la creación cambiará y nuestra relación entre nosotros cambiará y la relación con el prójimo cambiará. No habrá pecado. La relación con Dios también será distinta. La Biblia nos habla de un reinado de Cristo por 1000 años, al final del cual Satanás será suelto, dice la Escritura. Es decir, Cristo volverá, reinará, derrotará a Satanás, luego lo dejará libre un tiempo y finalmente los acontecimientos postreros, reinando Cristo para siempre, con nosotros, su iglesia, su esposa. Sea lo que fuere y cuándo fuere el milenio y qué ocurrirá primero, qué ocurrirá después, lo importante es que nuestra actual existencia ya no será de la misma forma que hoy día la tenemos. Ya no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá dolor. Habrán muchas cosas nuevas que tendremos que acostumbrarnos. También está anunciado que este mundo pasará y que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Finalmente, Cristo unirá a todos los creyentes de todas las épocas, sean vivos o muertos. Y no debemos permitir que las distintas interpretaciones de este asunto nos dividan. Veamos este controvertido Apocalipsis 20. Dice la Escritura ahí del 1 al 6. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. A mí me parece que está clarísima la escritura acá. Pero hay personas que ven otra cosa acá. Y luego dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni su imagen. Y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Se fija usted en este texto de 6 versículos? Se menciona un reinado de Cristo por 1000 años, por lo menos en 2 ocasiones, y se habla de 1000 años en 4 ocasiones. Por lo tanto, está hablando de algo que va a ocurrir, que es seguro. Este será un tiempo maravilloso en donde reinará el Señor y habrá paz en la tierra, pues está atado Satanás. Y ya no saldrá a engañar la gente, el engañador, como se le llama, estará atado por 1000 años, dice la Escritura. Otras profecías nos hablan también de cómo viviremos en este tiempo. No es que a Jesucristo le falte poder para atar a Satanás por siempre, sino que es parte de un plan que cuando se cumplan estos 1000 años será desatado por un poco de tiempo, dice. En este tiempo de los 1000 años que vendrá Cristo a reinar, lo hará con poder de tal manera que impedirá que el diablo engañe a la humanidad como hasta ahora lo ha hecho. En este tiempo entendemos que la iglesia tendrá paz y prosperidad, pero todas sus pruebas aún no habrán finalizado. Viene al final de estos 1000 años un tiempo en que Satanás es soltado para engañar a los que estén en ese momento, a los que estemos en ese momento. No dice el por qué Dios pondrá finalmente en libertad una vez más a Satanás después de esos 1000 años, pero es parte de su plan soberano para juzgar al mundo. Tal vez sea para probar al mundo, para poner al descubierto a quienes se rebelan en su corazón contra Dios. Tal vez sea para confirmar a los que son fieles a Dios, si realmente son fieles. Sin importar en realidad cuál sea la razón, la libertad de Satanás resultará en la destrucción final de toda maldad, pues será juzgado Satanás y finalmente lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hay varios puntos de vista con respecto a estos temas, hermano. Esto es natural, pues son eventos futuros, que no están muy claros qué va primero, qué va después. Por esto no nos vamos a pelear, pues no hay evidencias contundentes, pero usted ve en este texto que claramente habla de un reinado de Cristo por 1000 años, al fin del cual Satanás será soltado. Y en este periodo de 1000 años Satanás no molestará, pues estará atado. Yo creo, hermano, en una resurrección física de los creyentes, como dice la redención del cuerpo, cuerpos que serán transformados. Los que entendemos reinarán con Cristo en la tierra durante 1000 años. Ellos forman parte de lo que le llaman la primera resurrección. La segunda resurrección ocurre al final de este milenio. ¿Y quiénes resucitan en esta segunda resurrección? Todos aquellos que no resucitaron en la primera, pues no fueron los llamados de Cristo. La segunda resurrección ocurre al final de este milenio a fin de juzgar, ¿quiénes son estos? A los no creyentes que hubieran muerto. Finalmente, los escogidos de Dios estarán con Cristo para vivir y reinar con Él por 1000 años y serán inmortales, sus cuerpos incorruptibles. Tampoco irán a la muerte segunda en el lago de fuego. Entonces, hay una primera resurrección que entendemos son los hijos de Dios que son resucitados y sus cuerpos son transformados de corruptible en incorruptible. Pasan 1000 años, se produce el reinado de Cristo y luego viene esta segunda resurrección al final de los 1000 años, donde son juzgados todos los que resuciten en esta segunda resurrección para recibir la condena final. ¿Qué haremos en estos 1000 años? Será un tiempo increíble, hermano. Será realmente nuestro séptimo día, el día de reposo. Fíjate que cuando analizamos los tiempos, el Señor dijo que 1000 años para el Señor son como un día. Cuando vemos los 7 días de la creación, vemos que Dios creó durante 6 días. Cuando analizamos cuánto tiempo lleva el mundo a contar de Adán hasta nuestros días, han ocurrido 6.000 años aproximadamente. Entonces, estamos a las puertas de iniciar el séptimo milenio. Y tal vez este sea el milenio de Cristo, el del reposo de nuestras obras, donde estaremos con Él, viviendo con Él, descansando en Él. Así que estamos en los tiempos finales, hermano. Tiempo en que entendemos cambiará totalmente el mundo. La gente, el común, espera un nuevo presidente, un nuevo partido político que gobierne y que cambie las cosas. O tal vez otros esperan una revolución. Tantas cosas que espera el hombre, del hombre mismo. Pero en realidad el único que puede cambiar todo esto es Cristo. Vamos a ser testigos de un reinado de 1.000 años. Vamos a poder vivir 1.000 años, hermano. O sea, no solamente nuestros cuerpos van a ser transformados, sino que además podremos vivir como vivieron los primeros. Adán vivió más de 900 años. Matusalén, 969 años. O sea, esto es posible. Otros más vivieron más de 900 años. Nosotros, ahora con cuerpos diferentes al que tuvo Adán o al que tuvo Matusalén, tendremos cuerpos incorruptibles y fácilmente podremos vivir 1.000 años. El Señor, no sé cómo lo hará, pero será un tiempo maravilloso en donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad. Será un tiempo magnífico, algo idílico, algo soñado. Yo en las noches presento sueños. En mi vida, hermano, sueño muchas cosas. En mi vida he soñado un sueño de repetición. He soñado que vuelo, no sé si a usted le ha pasado. Vuelo por sobre las montañas y tengo la capacidad como de viajar de un lugar a otro, igual que un superhéroe, pero sin temor a la altura. Yo le tengo miedo a la altura y en esos sueños no tengo ningún temor. Puedo viajar, puedo ser trasladado de un sitio a otro. No sé si este sueño se hará realidad en este tiempo, en el tiempo del milenio. Pues me veo viajando por el mismo planeta Tierra que hoy puedo ver. Pero en estos sueños lo veo desde la altura y puedo trasladarme a una velocidad increíble. Y sin temor, sin miedo a caerme, sin miedo a aterrizar de una manera estrepitosa y dañina para mi cuerpo. Son tal vez sueños, pero puede ser que en este tiempo tengamos esas capacidades. No sabemos. Por el momento podemos soñar, imaginar. Tal vez varias de las películas que hemos visto, en donde aparecen cosas extraordinarias, será posible en el tiempo en que tengamos este cuerpo incorruptible. Lo maravilloso, por el momento, es hacer la voluntad de Dios, es ser obediente a Dios, es hacer obras dignas de arrepentimiento, es aprender a amar, es aprender a hacer lo que antes no hacíamos para agradar a Dios, que agrademos realmente a Dios. Luego vendrá este tiempo increíble, este tiempo soñado. Por el momento estamos con los pies sobre la tierra, sobre una tierra caída, sobre una creación caída que está envuelta en el pecado. Pero tenemos la promesa que más allá de Maranata, más allá de la parucía de nuestro Señor Jesucristo, viene un tiempo maravilloso, un tiempo increíble. Viene Cristo a reinar por 1.000 años. Yo estaré ahí. Y tú también estarás ahí. Por la pura gracia de Dios. Gloria y honra a Dios. Que nos dará esta tremenda oportunidad. Un regalo. El mejor regalo que hemos recibido. Vida eterna. Y poder estar con Cristo Jesús, protegidos, bajo sus alas, en su mano, bajo su cobertura, por siempre. Será un tiempo maravilloso. que venga el reino de Dios ya a nuestra vida. Que venga hoy día de la forma que el Señor lo está presentando. Un día vendrá de una manera ya más total, cuando venga Cristo a reinar por 1000 años. Mientras tanto, estamos en este mundo. El Señor dijo que oremos, venga tu reino. Y el reino de Dios hoy día es un reino espiritual que viene a nuestra vida. Mas entendemos que un día este reino espiritual también será un reino físico. Así que esperamos esos días. Que el Señor hoy día nos llene de esperanza y de voluntad para ser partícipe de este reino que pronto, muy pronto, llega en su plenitud a este mundo.
Todo lo que
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Más allá de Maranata, segunda parte. Vivimos en este mundo con diversas dificultades y quisiéramos que ya pronto todo fuera perfecto, que el reino de Dios estuviera realmente listo, el reino de Dios propiamente tal, cuando veamos el reinado justo de la vara de Isaí. Será tremendo ese reinado justo del Mesías, el Mesías que será recto en todo su reinado y vivirá toda la gente bajo la justicia de Dios. Será un tiempo increíble. Dice Isaías capítulo 11, versículo 1 al 9, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué maravilloso relato de cuál será el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Con justicia juzgará, su fidelidad será algo propio de él, con poder, con consejo, con conocimiento, con justicia, con inteligencia, con sabiduría. ¿Y qué época, hermano? Imagínate, dice que el lobo y el cordero y el leopardo y el cabrito se acostarán juntos, que el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño estará al lado de un león y no le pasará nada. La vaca y la osa, dice que sus crías se echarán juntas, y el león y el buey comerán paja. Y un niño de pecho jugará en la cueva de una serpiente y nada le pasará, aunque extienda su manito sobre la caverna de la serpiente. Qué tremendo mundo el que nos espera más allá del regreso de nuestro Señor. ¿Cuánto anhelamos que se haga justicia hoy día en la tierra? tanta injusticia, tanta muerte, tanta destrucción, incluso dentro de la propia creación. Cuando vemos esos programas que nos hablan de África y vemos como un venado es atacado por las fieras y cómo se lo comen, cómo se destruye esa vida. Pero en el reino de Cristo será todo diferente. Hoy día los tribunales de justicia pocas veces hacen realmente justicia. Son solo papeleos administrativos, trámites, y al final sentencia, una sentencia que es irrisoria o que muchas veces no tiene nada que ver con el delito. Solo trámites, nada de justicia. Pocas veces los jueces se enteran incluso de cada detalle de lo que están juzgando. Son solo informados por sus asesores que lo inducen a tomar decisiones y dictaminar sentencia. Ni conocen los detalles. Son los asesores los que conocen los detalles, pero ellos no. Ellos son los que firman las decisiones. Hace años atrás, una paciente mía, la vi que llevaba una bolsa llena de unos expedientes judiciales. Yo le dije, ¿qué andas haciendo con eso? Me dijo, es que tengo que fallar en este fin de semana. ¿Cómo? Y ahí me explicó que ella, como un administrativo de un juez, tenía que llevarse los expedientes para la casa, leerlos y después el día lunes darle un resumen al juez para que dictaminara sentencia de acuerdo a lo que ella había leído. Me quedé impresionado, hermano. ¿Cómo podía ser eso posible? Pero así es. Anhelamos la justicia del que sufre hoy día. Anhelamos la justicia del pobre, del desamparado, del débil o del afligido. ¿Pero qué realmente hacemos nosotros mismos por ello? ¿Solamente oramos? ¿Nada más que eso? En nuestro tiempo actual no sucederá la justicia como cuando regrese el Señor. Ahí realmente habrá justicia. Él juzgará con justicia y con equidad. Solo Jesús, hermano, es el juez justo, que cuando Él gobierne, aprenderemos realmente a tratarnos entre nosotros, a tratar a los demás con justicia, así como deseamos que nos traten a nosotros. La justicia de Dios desea que practiquemos lo que decimos en teoría cuando hablamos del amor y la misericordia a nuestro prójimo. Y en este tiempo, en el tiempo del reinado del Señor, se hará realidad. Y la creación será amistosa con nosotros. Los animales salvajes serán amistosos. Podrás abrazar un tigre, un león, y el león no te comerá, ni te hará daño. Qué impresionante será este tiempo, hermano. Será un tiempo donde podremos realmente disfrutar de la belleza de Dios en cuanto a todas estas criaturas a las cuales nosotros mismos le tenemos temor. Romanos capítulo 8, versículos 20 al 23 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma será libertada. Y agrega, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué maravilloso será aquel día, hermanos, cuando se cumplan todas estas promesas, que sea redimido nuestro cuerpo y la creación misma sea libertada de la esclavitud. Esta creación que cayó ahí en Edén también, cuando entró en el pecado, que no solamente corrompió al hombre, sino corrompió toda la creación. Será un tiempo maravilloso el que nos espera, hermano. La estemos pasando mal, la estemos sufriendo, ánimo, ten esperanza, porque viene un tiempo delicioso, un tiempo que será eterno, donde tendremos este cuerpo redimido, eterno, incorruptible. Pocos amigos fieles cosechamos a lo largo de los años. La mayoría va cambiando, usted sabe. Y ya no son los mismos de antes, ni nosotros mismos somos los mismos de antes. Si es que en algún tiempo fuimos realmente fieles amigos. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, del reinado de Cristo, tendremos al alcance al Dios fiel y verdadero que nos enseñará y que nos indicará realmente cuál debe ser nuestro comportamiento con el prójimo. Ya no habrá maldad. Podremos apoyarnos en Él. Será un tiempo maravilloso para la creación que será restaurada a su estado inicial. No le temeremos a las bestias salvajes. Podremos jugar y andar juntos con animales ahora agresivos y peligrosos para nuestra integridad. Habrá hasta fidelidad en la relación entre un animal salvaje y nosotros. No ocurrirá que de pronto, confiado en que no nos harán daño, nos atacarán y matarán. ¿No será así? Será un tiempo en el milenio de Cristo, estamos entendiendo, que nacerán bebés, pero no temerán que un animal les haga daño. Y toda la población sabrá la existencia y gobierno de Cristo. Toda la población mundial. Será realmente un tiempo increíble, hermano. ¿Quieres vivir ese tiempo? Gloria a Dios porque quieras vivir ese tiempo. Será un tiempo de alabanza, hermano. Pero hoy día ya, aún, a pesar de que no estamos viviendo en un mundo perfecto, podemos alabar a Dios por todo lo que ya Él ha hecho en nuestra vida. Cómo nos ha ido cambiando, cómo nos ha ido abriendo los ojos, cómo nos ha ido motivando para dedicar nuestra vida a las buenas obras, al amor, a la misericordia, a cambiar lo malo que estamos haciendo y empezar a hacer las cosas bien, en lo público, en lo privado, en lo secreto. Cambiar nuestra conducta, nuestro carácter, prepararnos para aquel tiempo maravilloso que viene después de la venida de nuestro Señor. Podemos alabarle aún en este tiempo, aunque no sea el tiempo perfecto. Y luego, por la eternidad, le alabaremos. El Señor bendiga este estudio que nos da ánimo, nos fortalece y nos hace aflorar desde nuestro interior un cántico de alabanza a nuestro Dios.
Yo solo quiero alabar tu nombre. Yo solo quiero decirte cuánto te amo, ya que tú has sido el
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema Más allá de Maranata, segunda parte. Hoy día alabamos al Señor a pesar de que tenemos grandes dificultades. Y el Señor se alegra por eso, porque por fe le alabamos. Los incrédulos nos miran y dicen, ¿y esto por qué alaban tanto a Dios si mira la vida que tienen? Les falta esto, les falta esto otro. Han padecido esta u otra cuestión. Pero nuestra alabanza es de agradecimiento a Dios, porque sabemos que Él ha hecho algo grande por nosotros. Nos ha perdonado ahí en la cruz. Nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha tenido paciencia, nos ha alimentado, nos sustenta cada día, nos da la vida y además nos permite soñar con estas tremendas promesas de vida eterna junto a Él, disfrutando de su maravillosa creación, de la belleza de la vida, de la belleza del amor, del compañerismo, de la buena comunión, de la sana convivencia. En el principio, usted sabe, el hombre, Adán y Eva, tenían una relación amistosa con la naturaleza, incluidos los animales y aves. No se hacían daño el uno al otro. El hombre era vegetariano y los animales también. Luego de la entrada del pecado y la muerte, todo cambió. Pero vemos algo muy interesante también en el arca de Noé. Fíjate que Noé y su familia lograron mantener bajo control durante un año a todos los animales y aves que entraron en el arca, lo que nos habla que Dios en ese periodo de tiempo actuó de una forma especial para dar quietud y sanidad a los animales, porque entendemos que no hubo peste ni ninguna enfermedad transmisible entre las especies, ni tampoco intentaron devorarse entre ellos. Hubiese sido una catástrofe si hubiese desaparecido alguna pareja de alguna especie, se hubiese exterminado esa especie. Si hubiese habido una epidemia, se hubiesen perdido muchas especies. Y estás puesto a pensar con qué alimentaron Noé y su familia a los animales durante todo un año. Claramente no los alimentaron dándoles de comer carne de otros animales que llevaban, sino que los alimentaron de algún tipo de forraje, que todos comieron sin problema, de tal manera que nadie enfermó ni pereció de hambre o desnutrición. ¿Qué habrán comido los leones, las bestias salvajes? Paja, forraje. En el reino de Cristo ocurrirá algo similar cuando estemos en el arca de la salvación plena con nuestro Señor Jesucristo en su reinado. Será como en el principio, en Edén. Habrá quietud y habrá paz, como en el arca de Noé. Hombres y animales no se harán daño y podrán compartir junto en armonía el cordero con el león, el niño en la cueva del áspid, la osa y la vaca, sus crías, estando juntas. Así como la raza humana tendrá paz, tendremos paz entre nosotros. No nos haremos daño los unos a los otros. Los animales no se harán daño los unos a los otros, ni los animales le harán daño al hombre, ni el hombre se hará daño a sí mismo, ni le hará daño a otros seres humanos. Será un tiempo ideal, soñado. Los animales volverán a ser vegetarianos. ¡Qué impresionante! Y nosotros también. Isaías capítulo 65, versículos 18 al 25, dice la Escritura. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Un tiempo increíble el que promete el Señor. Un tiempo de bonanza. Un tiempo donde también se dice que podría el pecador, podría el niño morir de 100 años. Dice que el trabajo no será en vano. Que trabajaremos para nosotros mismos cosechar. Que nuevamente el lobo y el cordero estarán juntos. Y el león será vegetariano. Comerá paja como el buey. Dice que no afligirán ni harán mal en aquel lugar. Esto claramente puede referirse al reinado de Cristo en la tierra. Porque aún el pecado y la muerte no han recibido su destrucción final. Serán felices acá en la tierra. Todo el pueblo y toda la creación de Dios gozará del fruto de su trabajo. Y no se harán daño el uno al otro. Ni los niños tampoco serán problemas para sus padres. Ni sufrirán trastornos que los hagan morir siendo jóvenes. No habrá mortalidad infantil. No habrá pediatras que tengan que hacer certificado médico de defunción de niños. Todos vivirán en armonía. Seremos colaboradores de Cristo en su reinado. Estaremos alegremente sometidos bajo su dominio y potestad. Será el gobernante perfecto. Será el tiempo perfecto. Deberemos apoyar su gestión en el mundo, tal cual hoy día intentamos hacerlo. La vida será, en cierto modo, similar como al principio, cuando las personas vivían cientos de años. Y según relata Isaías, aún habrá muerte. El que muera de 100 años se considerará un niño que muere. Por lo tanto, vivirán mucho tiempo las personas. Los hombres disfrutarán del buen fruto de sus labores. No trabajarán para otro que les robe. Los cristianos vivirán por todo el milenio. No habrá labores infructuosas. Los jóvenes no tendrán que alistarse para la guerra. No habrá guerras. No habrá sequías, no habrá hambruna, ni ninguna calamidad. Los padres y los hijos disfrutarán la bendición de Jehová en Cristo el Rey. Todos los reyes del mundo tendrán que doblar su rodilla ante Cristo, el Rey de Reyes. Y todos los señores del mundo deberán doblar su rodilla ante el Señor de Señores, que gobernará con justicia, con equidad. Será el gobernante perfecto que tanto anhelan los hombres. Y será nuestro tiempo perfecto. Un tiempo donde no habrá clamor ni lloro. Donde Dios nos responderá al instante. Será un mundo feliz. Hay un mundo feliz más allá, hermano. Si todavía sufres y tu mundo no es el mundo feliz, sigue esperando. Sigue creyendo. Porque las promesas de Dios se cumplirán.
Más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reina con nuestro Señor, en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor para siempre en el mundo feliz con los santos. Haremos honor. hizo Jesús. A Jesús, nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Más allá de Maranata, segunda parte. No sabemos exactamente cuándo ocurrirá el evento en que esta tierra y estos cielos dejarán de ser. Entendemos que será al final del milenio de Cristo, cuando Satanás se ha desatado para engañar a las naciones. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Puede que aquí ocurra la siguiente profecía que señaló Pedro, que estos cielos pasarán con gran estruendo. Es una posibilidad. No estoy diciendo que es lo que va a ocurrir, pero si podemos darle una cronología de los eventos, podría ser que ahora calza la profecía de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Según de Pedro dice que vendrá un tiempo en que estos cielos y esta tierra serán destruidos, y se creará nuevos cielos y tierra nueva, en donde va a morar la justicia. También Isaías, en el capítulo 65, versículo 17, habla de estos nuevos cielos y una nueva tierra. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Son hechos futuros. Algo va a hacer el Señor, va a crear algo nuevo. El que creó una vez puede volver a crear de nuevo. Juan también dice ahí en Apocalipsis que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, sin mar alguno, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Vamos a Apocalipsis 21, del 3 al 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando ya de un mundo más perfecto que cuando había muerte de niños de 100 años. Aquí está hablando de que ya no habrá muerte, que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el momento cúlmine, en donde pasaremos la eternidad, hermano, en esos nuevos cielos y nueva tierra. Estaremos con el mismo Dios, el Todopoderoso. Esta será una nueva creación total de Dios. Pero nosotros podremos pasar de este primer mundo al siguiente por la gracia y obra de Dios, que nos permitirá pasar de un lado para el otro y no perecer. En esta nueva creación, Él vivirá con nosotros. sentiremos su presencia en todo tiempo, sentiremos una dulce paz y tranquilidad. Seremos un solo pueblo que vivirá en torno a Dios con deseos de bien. No habrá pueblos enemigos que quieran venir a pelear o causar conflicto. No será necesario contratar seguros de diversas índoles, ni tener guardias nocturnos que vigilen por la proximidad de algún enemigo o cualquiera que pudiera hacernos daño. No habrá enemigos en estos cielos nuevos y tierra nueva. No habrá pecado, no habrá muerte. No existirá el aguijón de la muerte, que es el pecado. No existirán delitos. Imagínate una vida sin peligro de morir, sin situaciones dolorosas, sin circunstancias difíciles, sin sufrimientos, sin estados de coma, sin estados de inconsciencia, sin cáncer, sin metástasis, sin accidentes vasculares, sin infartos, sin accidentes automovilísticos, sin fractura, sin nada, sin circunstancia alguna que nos haga llorar de rabia o de pena, sin tener miedo ni estar clamando a Dios para que nos ayude a resolver una situación compleja que nos angustia, que nos quita el sueño y que está fuera del alcance de nuestras manos y que ya no depende de nosotros. Ya no existirán esas situaciones, hermano. Estaremos libres de ansiedad y de depresión. No habrán noches de insomnio porque estamos enfermos, muy dolidos o angustiados por algún drama personal, laboral o familiar. Ya no habrá vuelta atrás a cosas antiguas de nuestra vida que nos traumaron. No habrá vuelta atrás a cosas que nos quebrantaron de dolor, de angustia o llanto. Ya no habrán consecuencias de esas cosas. Ya no será necesario ir al médico o tomar medicamentos para calmar terribles dolores, o depresión, o crisis de pánico. Los hospitales no serán necesarios, las cárceles tampoco. Las morgues no existirán. Desaparecerán esas noches frías, llenas de temor y ansiedad, en una sala de espera, en una clínica, o en un hospital, o en un servicio de urgencia, esperando un diagnóstico lapidario. Qué hermoso será ese mundo, hermano. Eso es lo que nos promete nuestro Dios. Vale la pena, hermano, portarse bien. Vale la pena comprometerse con Dios. Vale la pena hoy día hacer obras dignas de arrepentimiento. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena dejar atrás un montón de placeres, de afanes, de vanidades, por ser fieles a Dios. Grandes premios hay para aquellos. Pues más allá del sol, más allá de ese sol que hoy día hermosea el cielo, más allá de ese sol, nos espera aún algo más maravilloso. Trabájale al Señor, créele al Señor, sé obediente, porque más allá hay un mundo verdadero que nos está esperando.
Que tan glorioso puedo ver, no hay nada en este mundo igual que aquel. Soy ciudadana celestial, embajadora del lugar, y de Jesús te quiero hablar. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Jesús del cielo, Él bajó, porque su Padre lo envió, trajo a este mundo vida eterna y salvación. Y todo aquel que quiera entrar a esa patria celestial, solo a Jesús debe aceptar. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todo todos los santos estarán allí. Jesús fue a preparar una morada para mí, y todos los santos estarán allí. Yo soy de aquella patria celestial y con Jesús me iré a vivir por la eternidad. Mi patria es de oro y de cristal, qué tan glorioso puedo ver, por eso hoy te quiero invitar. Jesús va a preparar una morada para mí y todos los santos estarán allí. Jesús va a preparar una morada para mí y todos los santos estarán allí.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Más allá de Maranata, segunda parte. Nos esperan unas moradas celestiales que no podemos ni imaginarla, que es lo que ha preparado nuestro Creador para nosotros. Mientras tanto vivimos en esta morada que tenemos hoy, con todas nuestras cosas buenas y también nuestras cosas malas. Pero este domicilio actual que hoy tenemos, cuando vuelva Cristo a establecer su reinado, será cambiado. Nos cambiaremos de domicilio, nos cambiaremos de casa. Y algún día en los postreros tiempos tendremos domicilio en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. Esta será una ciudad perfecta. No se necesitará de un templo ni una luz creada debido a la presencia de Dios y el Cordero. Cuestión que lo decimos y ni siquiera podemos imaginarlo. Dice Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué maravilloso será eso! ¿Puedes tú imaginarlo? ¿Que la gloria de Dios ilumina la ciudad? ¿Cómo será esto? Apocalipsis 21:27 dice, con respecto a esta ciudad, la Nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Una ciudad interesante. No todos entrarán en ella. No todo el mundo será salvo. Solo los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nadie entrará allí por su raza. No entrarán todos los judíos de raza. No, sino los judíos según la fe de Abraham, dijo el Señor. No entrará nadie por méritos propios o méritos personales. Nadie podrá entrar argumentando su propia justicia o buena conducta. No habrá nadie que podrá decir, es que yo era una persona o fui una persona muy buena. Solo el ticket de entrada es dado por el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Su gran salvación ahí en el Monte Calvario, donde se llevó todos nuestros pecados y nos ha permitido, a través de su muerte, que se produzca la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, según lo estableció soberanamente Dios. Y Él pagó nuestras culpas. Por lo tanto, si nosotros recibimos ese Evangelio, esa gran salvación, esa buena noticia, y nos arrepentimos, claro, y nos entregamos con fe al Señor, en obediencia, por supuesto, será nuestro ticket de entrada para la Nueva Jerusalén, la cual será una ciudad pura y limpia de toda maldad, un lugar perfecto, un lugar tranquilo, para vivir confiado y en paz. el lugar perfecto para pasar una vida eterna, un sitio soñado. Será la ciudad más segura de la historia. ¿Te imaginas? Caminar por sus calles sin temor a ser asaltado o sufrir la violencia de algún individuo con malas intenciones. O estar en tu morada sin temor a que venga un extraño y te haga algo malo. Maravilloso, ¿verdad? La presencia de Dios, dice la Escritura, estará en todo sitio y será evidente. Se verá en todo sitio. Y Dios podrá ser adorado, alabado en todo lugar. Y nadie podrá impedir que le alabemos libremente. No habrán decretos ni gobernantes que estén en contra de Dios o que dicten leyes que prohíban una u otra cosa. Habrá libertad de culto para un solo Dios, uno solo, no dos, no tres, no santos, no vírgenes, solo un Dios, uno, nuestro Señor Jesucristo, que se sentará en el trono de David. Los idólatras no entrarán en ella. No entrarán en ella, aunque digan que adoran a Cristo. Pero si adoran a alguien más, no entrarán en ella los idólatras. Ninguna cosa inmunda, dice la Escritura. Aún hay tiempo para que nuevos nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y este es el tiempo de trabajarle al Señor para que otros alcancen esta grande salvación. Mañana podría ser demasiado tarde. Dios es el creador y volverá a crear. Volverá a crear maravillosamente nuevo cielo, nueva tierra y una ciudad celestial. Fíjate que la Biblia empieza en Génesis con una historia resumida y maravillosa de la creación de los cielos y la tierra en tan solo 6 días. Y culmina en Apocalipsis con una creación de cielos nuevos y tierra nueva. Un libro perfecto, el libro de Dios. Esto nos debe dar paz, confianza, esperanza. No nos quedaremos en el sepulcro. Tus parientes que bajaron y que se fueron con Cristo no se quedarán en el sepulcro ni serán condenados. No desapareceremos para siempre. Viviremos eternamente con Dios, en un lugar perfecto. Primero debe regresar Él. Y cuando Él regrese, estaremos con Él, con nuestros pecados perdonados, con un futuro asegurado, y llegaremos incluso a ser como Cristo, con un cuerpo redimido, semejante al suyo, inmortal, con una moralidad y espiritualidad perfecta como Él. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo habló con la mujer samaritana? Ahí en el pozo, y le pidió agua, y se produjo un diálogo. Jesucristo le mencionó que él podría darle de beber agua con la cual no tendría sed jamás. Y la mujer le dijo, yo quiero beber de esa agua. Y nuestro Señor se refería a que Él es fuente de vida eterna, agua de vida eterna. Solo Él puede satisfacer nuestra sed espiritual, de vivir bien, de tener paz, de ser felices por siempre, de no tener maldad en nuestro corazón, solo Él lo puede hacer. El río de la vida es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de la vida. Y el río de la vida tal vez simboliza las bendiciones de Dios en Cristo, una fuente inagotable que fluye constantemente, que se renueva de continuo. Apocalipsis 22, del 1 al 5, dice la Escritura, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí debe estar tú. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Qué promesas tremendas! Una historia que contó Juan que apenas podemos imaginar. Como nueva creación, también esto que nos cuenta Juan en el Apocalipsis tiene similitud con la creación que leemos en Génesis. Aquí en Apocalipsis también está el árbol de la vida, que es semejante al árbol de la vida que había en el huerto del Edén. Ahí en Génesis 2:9 usted puede revisar. Recordemos que después de la desobediencia de Adán y Eva y la entrada del pecado, se les prohibió el acceso al árbol de la vida, para que no vivieran para siempre siendo pecadores. Pero gracias a este tremendo sacrificio de nuestro Señor, gracias a la renovación hecha por el Señor Jesucristo, al redimirnos de nuestros pecados en la cruz, en la nueva creación de Dios, que aparece acá en Apocalipsis, tendremos la posibilidad de vivir eternamente, porque ya no habrá pecado, no habrá más maldición. El pecado, la maldad será totalmente eliminado. Interesante. Interesante, hermanos, porque Juan habla algo maravilloso. Juan habla de sanidad de las naciones. Y entendemos que este nuevo mundo será perfecto en todo. Jesucristo obrará de tal forma que el resultado final será personas sanas, naciones sanas. La ausencia de maldición en esta nueva Jerusalén es el cumplimiento de la profecía dada por Zacarías sobre Jerusalén. Ahí en Zacarías 14:11, cuando dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta nueva Jerusalén que Juan la describe, que no habrá más maldición. Confiadamente podremos habitar. La maldición de la tierra primera, que aparece en Génesis a raíz del pecado, ya no existirá. Dios gobernará con obediencia de sus escogidos, de sus siervos. Le verás cara a cara. Le veré cara a cara. Seré obediente por siempre. El trabajo empieza hoy día, ¿sí? O ya empezó esta obediencia, que debemos cultivarla para que el Señor verdaderamente sea nuestro Señor y nosotros nos sometamos desde hoy ya a su señorío y realmente el Señor brille en nosotros hasta que se complete finalmente esto que dice Apocalipsis, que la luz de Dios estará sobre nosotros, que reinaremos con Él en una comunión por siempre, unidos por siempre, el novio con la novia, por siempre. Veremos a Dios, hermano. Podremos comprender sus planes, podremos recibir su soberanía y agradarnos en su señorío, conocer y disfrutar y practicar su amor pleno para su gloria y también, por supuesto, para nuestro bien. ¿Qué mejor? Agradaremos a Dios y ese será a su vez nuestro mejor regalo. Pues al ser obediente a Dios recibiremos las maravillosas promesas que aparecen en las Escrituras de esta nueva Jerusalén. ¿Estarás ahí? Yo voy a estar ahí, gloria a Dios. No por mérito propio, hermano. No por mérito propio, sino por el mérito de mi Señor, de mi Salvador, de mi Creador, del que estaba en el principio, del que era el Verbo, del que era Dios y es Dios, de aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, del que estuvo en el principio y estará ahí, más allá de su regreso, más allá de su parusía, más allá de Maranata, regalándonos habitación por siempre en la Nueva Jerusalén. Glorioso, bienaventurado aquel que llega a esa ciudad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Más allá de Maranata, segunda parte. Hay varios motivos por el cual debemos anhelar que nuestro Señor vuelva, ¿verdad? Y el regreso del Señor no solamente representa algo importante, un hito tremendo en la historia del hombre, sino que es el comienzo del cumplimiento de muchas promesas. Nos espera entrar algún día a aquella ciudad celestial. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, dice en el versículo 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cómo podemos lavar nuestras ropas de pecado? ¿Cómo podemos hacerlas blancas como la nieve? Solamente Cristo puede hacerla. Su obra es la que nos limpia de toda maldad. Y así tendremos derecho al árbol de la vida eterna. Y podremos entrar con ese ticket por las puertas de la ciudad celestial. ¿Y quiénes quedarán fuera? Todos aquellos que rechazan a Dios. Los perros, le llama la Biblia. Los hechiceros. Aquellos que viven también en el mundo espiritual, pero del lado negativo. Los fornicarios. Aquellos que viven de los placeres de este mundo, de los placeres del cuerpo, y solamente preocupados por eso. Los homicidas. Aquellos que no le importa la vida. Desprecian la vida que Dios le ha dado. Los idólatras, aquellos que están confundidos y adoran y viven en pos y van en pos de cualquier cosa que no sea Dios. Y todo aquel que miente y ama mentir. Le gusta la vida que lleva de engaño. Nada impuro, ningún pecador sin haber sido rescatado por Cristo podrá permanecer frente a Dios, y menos en su ciudad celestial perfecta. El acceso a ello lo ha logrado con su sacrificio nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el pase de entrada y la fuente de poder para permanecer en el camino a la ciudad celestial. No debemos, hermanos, pensar que tenemos el cielo ganado, porque una o varias veces hemos hecho una oración de fe diciendo que recibimos al Señor, pero luego seguimos una vida de persona que no conoce a Dios, sin hacer la diferencia. Lo que importa es que nos comportemos como Dios quiere que sea nuestro comportamiento. Que se nos note que Dios nos ha salvado. Cambio de carácter, cambio de pensamiento, cambio de planes en nuestro diario vivir, etc. Una vida transformada por Dios. Dios menciona obras malas como la hechicería, las relaciones sexuales prohibidas, la idolatría, en su amplio sentido de la palabra. Hoy día, tan importante la idolatría, en donde la gente dedica su tiempo a su idolatría. Su idolatría de las riquezas, su idolatría de la entretención, su idolatría de las pantallas, su idolatría de los afanes, su idolatría de los juegos, tantas idolatrías. Los homicidas, no solamente aquel que clava el puñal o que dispara, sino incluso aquellas que abortan y todos los que participan en todo el proceso del aborto, del homicidio, aunque sea algo legal en las leyes humanas, sigue siendo homicidio la ley divina, aquel que quita la vida. El único que quita la vida es Dios. La palabra de Dios no cambia, aunque las leyes humanas la cambien para que nadie sea encontrado culpable de ser homicida, de practicar un aborto. Sigue Dios desechando por siempre a todo homicida que no ha sido redimido. Y algo que nos parece tan simple a veces como mentir, Dios lo considera un pecado de tal magnitud que excluye a aquel que practica la mentira como una forma de ser, una forma de vivir, una forma de actuar. No nos relajemos en esto, hermano. Las mentiras piadosas, como se les llama. Muchas veces nos convencemos tanto de la seguridad de nuestra salvación que nos relajamos en lo poco y luego en lo de mayor envergadura. Y al final empezamos con una mentirita pequeña y después los engaños son terribles. Al fin nuestro obrar es de continuo al mal, sin darnos ni cuenta de ello, y empezamos con algo pequeño. Cuidado. ¿Quieres caminar por las famosas calles de oro que dice ahí Apocalipsis 21? Sé obediente hasta la muerte. Como el mismo Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a propósito de estas famosas calles de oro, Apocalipsis 21, del 18 al 21, describiendo esta nueva Jerusalén, dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Una belleza que Juan trata de explicar. Que nosotros leemos estas palabras, estas piedras preciosas, la mayoría de ellas ni las conocemos. Y no podemos imaginarnos una ciudad construida de esa forma. Y lo que representa también espiritualmente todo esto. No solamente el sentido literal. ¿Dónde viviremos entonces después de Maranata? ¿En el cielo? Algún día, sí. ¿En las famosas moradas celestiales? Por supuesto. Juan 14:2. En la casa de mi Padre, dijo el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué amoroso el Señor. Qué tremendo lugar que fue a preparar. Se lo anunció a Juan mientras estaba con vida antes de la cruz. Y Juan vio en parte aquellas moradas. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, dice la Escritura. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergonzará de la maravilla que nos tiene preparado. Aquellos hombres de fe que leemos en la Escritura, que por fe creyeron como a Abraham, que salió de allá de Ur de los Caldeos por una patria mejor. Y muchos otros profetas y personas que buscaron una ciudad mejor, algún día la alcanzarán, una patria celestial. Nuestra ciudad en la que vivimos hoy día tiene sus cosas buenas, bonitas, pero tiene sus grandes problemas, imposibles de solucionar. Los habitantes que están ahí, imposibles de ser cambiados a la perfección. Pero Dios tiene un plan perfecto y una ciudad perfecta que nos espera. Los que desean tener un país mejor en el cielo, lo encontrarán en la patria celestial que Dios ha preparado. Dios ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Porque sabe muy bien que quedaremos asombrados y alabaremos su nombre por siempre, por siempre. Maravilloso Dios.
Pronto iremos a aquella ciudad que Dios reveló a Juan. Un lugar de esplendor. Hay un pueblo que se prepara ya y en la gracia van caminando.
Yo voy, sí, yo voy, tú vas,
si tú vas para Nueva Jerusalén.
Yo voy, sí, yo voy, tú vas para Nueva Jerusalén. Jerusalén. Nuestros ojos verán.
dirán
lo hermoso que allá es. Más bien, mejor es con Cristo habitar.
Yo voy,
si yo voy, si tú vas para Nueva Jerusalén. Todo aquí se está cumpliendo, ya la tierra muestra su lamento.
Vendrá,
sí, vendrá,
vendrá.
Sí, vendrá nuestro grande Redentor. Es el eco de una grande voz que va a ser callada en breve.
¿Quién irá?
¿Quién irá?
¿Quién irá?
¿Quién irá para Nueva Jerusalén?
Yo voy,
si yo voy,
tú
si
vas para Nueva Jerusalén. Nuestros
si
ojos verán,
verán
lo hermoso que allá es.
Más bien,
si
más bien
mejor
es
con Cristo habitar.
Cristo habitar. Yo voy,
si yo voy,
tú
si tú vas para Nueva Jerusalén.
Yo voy,
si yo voy,
tú vas.
Si tú
para Nueva
Jerusalén.
Nuestros
sí
ojos
verán, sí
verán lo hermoso
lo
que allá
hermoso
es.
Que allá
más bien,
sí, más bien
mejor,
sí, mejor
es con Cristo,
es con Cristo
habitar.
Yo voy,
si yo voy,
tú vas.
Si tú vas,
yo voy, si yo voy,
tú vas.
Si tú vas,
yo voy,
si yo voy,
tú vas.
Si tú vas para Nueva Jerusalén.
Gloria a Dios por ese maravilloso día en que nos encontraremos en la Nueva Jerusalén. Y estamos terminando este capítulo y esta serie, Maranata. Una serie que el Señor nos ha ido mostrando la importancia de que esperemos gozoso, porque hay todo un plan. Hay muchas promesas por cumplir. ¿Estás esperando ese día? Espero que esta serie que hemos realizado os permita una mejor relación con Dios, os permita mirar con optimismo el futuro. Si has creído en el Señor, si estás siendo obediente a Él, las promesas que están aquí en la Escritura, tú participarás de ellas, gloria al Señor, por eso. Dice Apocalipsis 5, del 8 al 13. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gloria al Señor por esto, hermanos, gloria al Señor. Millones de millones decían a gran voz, millones alababan y daban la honra, la gloria y el poder al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Eso fue lo que vio Juan, hermano. Será una eternidad de alabanzas a Dios. La alabanza, hermano, es una manifestación visible y también una del corazón que es invisible, una respuesta sincera a Dios ofrecida por quienes lo aman. Cuanto más lo conozca, cuanto más los escudriñes y te des cuenta de lo que ha hecho por ti, de lo que está haciendo hoy día, de lo que hará, mayor será tu alabanza. El que no alaba a Dios es porque aún no le conoce, aún tiene sus sentidos anestesiados, no percibe la obra de Dios en su vida y en el universo, no percibe que Maranata, el Señor, viene a completar un plan que está inconcluso aún, un plan que ya está trazado, un plan diseñado un plan perfecto que se cumplirá. Y la alabanza, hermano, es el alma y corazón de la adoración verdadera. Deja que tu alabanza, Dios, fluya de tu reconocimiento de quién es Él y de lo mucho que lo amas y de lo mucho que lo esperas, de lo mucho que anhelas aquel día que Él regrese, porque todo va a cambiar. El Salmo 106, versículo 47, dice la Escritura: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo: amén, aleluya. La palabra aleluya, hermano, que significa alabado sea el Señor, aparece 14 veces en los Salmos, en el Antiguo Testamento, solamente en el libro de los Salmos. Y aquí, en los Salmos, 14 veces. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra aleluya, alabado sea el Señor, solamente aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en 4 pasajes. Pero tu vida debe ser una vida de alabanza. Tu vida y la eternidad será una vida de alabanza. En las promesas de los Salmos están las alabanzas a Dios. Y en el Apocalipsis vemos hecho realidad estas alabanzas a Dios por siempre. Dice Apocalipsis 19, del 1 al 6. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Qué maravilloso, hermano! Millones de personas, una multitud, a gran voz alabando a Dios. Vio Juan, fue testigo Juan, esta promesa, este sueño, hermano. Una gran multitud inició el coro de alabanza a Dios por su victoria, cuenta Juan. Luego los 24 ancianos y 4 seres vivientes se unieron al coro. Y de nuevo una gran multitud, una vez más. Vio Juan que alababa a Dios y exaltaba el triunfo de la justicia, de la verdad del que estaba sentado en el trono. Había llegado, hermano, la boda del Cordero con la iglesia. Y nosotros, hermano, Tú, hermano, estarás oficialmente invitado a participar. ¿Lo harás? ¿Aprovecharás esa oportunidad? ¿Harás uso de la entrada? ¿O la dejarás tirada por ahí? Olvidada, sin darte cuenta que era la entrada más importante, el ticket más importante de tu vida. El novio, Cristo, Cristo nos ha hecho la invitación a su eterno matrimonio con su iglesia, a aquella ciudad maravillosa, a aquella eternidad maravillosa. Y tú tienes un puesto reservado por Él, comprado a precio de sangre allí en la cruz por el mismo Dios que se hizo carne. No hay nada, hermano, ni nadie en este mundo que sea mayor o mejor que lo que nos espera en el Señor en la eternidad, cuando Cristo vuelva. Recuerda Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, que dice la Escritura: por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Firme, hermano. Firmes son sus promesas. aférrate a ellas. No te alejes de ellas. Alaba a nuestro Dios con toda tu fuerza, con tu compromiso, con tu obediencia, con tu carácter. Y mira, mira, mira las promesas que hay allá. Ya vienen. Se aproxima el que ha de venir. Y vendrá. Y no tardará. Y no tardarán en cumplirse sus promesas. Y él reinará. Vendrá luego de los 1000 años, dice, un tiempo difícil que debemos pasar a la espera del cumplimiento total de su plan. Nuevos cielos, nueva tierra, ciudad celestial, maravillosa eternidad, promesas que se cumplirán, luz eterna y nunca más oscuridad, nunca más pecado, nunca más maldad, nunca más tristeza, nunca más desesperanza, para siempre paz, confianza, amor en Cristo Jesús. Gloria, honra y poder sean dadas al que está sentado en el trono, al que volverá por nosotros a completar lo que ya empezó, lo que está haciendo, lo que hará. Gloria a Dios. Maranata, el Señor viene. ¿De qué viene? Viene a cumplir todo lo prometido. Gracias, Señor, porque estaremos ahí, entre los millones, entre la multitud que alaba a Dios. Mi nombre no aparece exactamente ahí en la Escritura, pero Juan nos vio entre esa multitud que alababa al Cordero de Dios, que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado,
cántalo con nosotros, mi hermano.
A ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz.
Vamos a alzar nuestras manos y decir: adoramos, Señor Jesús. Tú eres el Cordero, Señor, que fue inmolado. Y a ti sea toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Dile a Jesús, mi hermano.
Aquí, Cordero inmolado, aquí que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz.
A ti, Señor.
A ti, Cordero inmolado,
a ti, Jesús,
a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz.
Digamos juntos.
Gloria al Cordero.